Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
O sea, Dios viene a sanarte ese día. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a sanar de tu vida? Eso a lo mejor no es completamente lo que tú esperarías, pero espéralo todo, créelo todo. Ven con esa actitud a escuchar la Palabra de Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la palabra del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente, con gran alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30.
Y
Iniciamos con esta lectura de este domingo, lo que llamamos, o lo que se llama dentro de la estructura de Mateo, la sección parabólica. Vamos a estar escuchando en los siguientes domingos una serie de parábolas que son muy importantes en la instrucción para nuestra vida cristiana, que están pues escritas en esta forma de instrucción a través de ejemplos muy sencillos que después Jesús irá explicando. En esta ocasión, pues nos inicia con esta parábola hermosísima del sembrador, que realmente no tendría mucho sentido que hoy la reflexionáramos directamente, porque ya Jesús la ha explicado. Lo importante aquí más bien sería que cada uno, ojalá y se diera tiempo durante esta semana, para revisarla y ver qué tipo de tierra ha sido. Tenemos viniendo a misa todos los domingos, muchos, de escuchar la homilía. ¿Y esa palabra qué ha provocado en mi corazón? ¿Seré acaso yo de esa semilla, esa palabra que pues cae, pero no llega a ninguna parte? Se la come rápidamente las aves. Estamos en misa, pero estamos pensando, ¿a qué hora nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer saliendo? ¡Ay, qué aburrido! No sé, tantos pensamientos que de repente vienen a nuestra cabeza. Traten de recordar de qué se trató la homilía de la semana pasada. ¿De qué trató más difícil? ¿De qué trató la primera lectura de la semana pasada? Nada más han pasado 7 días. A veces les he preguntado, ¿quién es el autor del libro de la primera lectura de hoy? Es fácil el de hoy. Y a lo mejor algunos en Blancanieves. Y es fácil porque está muy colegada la lectura de la primera lectura con el Evangelio, una lectura de Isaías, muy hermosa, que nos dice cómo la palabra de Dios no regresa a él sin haber dado fruto. Pero quizás para algunos de nosotros, pues estamos ahí, habría que ver si yo soy de esas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no se pega nada, como si tuviéramos teflón. O somos quizás del segundo tipo, del que sí venimos a misa, sí le entendemos, nos gusta y decimos qué padre está. Pero pues luego nos empiezan a decir que somos monjas, empezamos a hacer ciertos cambios en nuestra vida y la gente nos empieza a criticar y tú te sientes así como que no, mejor no es para tanto, ¿verdad? Y entonces quitas las calcomanías a lo mejor de tu carro, o ya no le haces tanto caso, habías pensado meterte al curso de Biblia porque te gustó, pero luego ya se te hizo tarde y la palabra tampoco dio fruto. O a lo mejor eres de los que sí le escuchó, sí le entendió, se ha portado valiente ante la crítica de los amigos que nos dicen que parecemos monjas, o del que nos chotea porque traemos nuestro crucifijo, o porque traemos nuestra Biblia en la mano, o porque somos de los que vamos a misa todos los domingos, pero como quiera nos vale y seguimos viniendo a misa y ya nos metimos al curso de Biblia, pero luego pues las preocupaciones de la vida, la casa, el trabajo. ¿Cuánta gente escucho que empezó Ábreme, pero luego se le complicó porque que la escuela, que el trabajo, que la casa, y abandonó? Tampoco dio fruto. ¿Dónde estás? Eso pues lo podrás saber si tú haces un análisis sobre tu propia vida. Pero entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que seamos un tipo de tierra o de otro tipo de tierra? Y a mí me parece que tiene que ver con la actitud. ¿Con qué actitud vengo yo a escuchar la palabra de Dios? Esto es, según me parece, lo importante. Si ustedes abren nuevamente este capítulo 13, ya que la primera y la segunda parte, pues el mismo Jesús nos hace favor de explicarla. La parte intermedia es la que es importante. Dice, Jesús les contestó, cuando le preguntan que por qué les hablan parábolas, ¿no? Dice, Jesús les contestó, a ustedes, es decir, son los discípulos que están con él, es decir, a ustedes, ustedes que están hoy aquí en misa, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos. O sea, Dios explica cada domingo. 20 minutos, 30 minutos, si les toca conmigo, 40 minutos de explicación. A ustedes se les ha concedido entender, porque a veces decimos, ¿y todo esto qué rollo? Bueno, a ustedes, los que vienen a misa, a ustedes se les ha concedido entender, se les ha concedido el escuchar la explicación para que la puedan asimilar. Pero, ¿y la estamos asimilando? Más aún, fíjense lo que dice en el versículo 16. Dichosos ustedes porque tienen ojos y ven, y oídos y oyen. Miren lo que les dice a ustedes, hermanos, que vienen a misa. Dichosos ustedes. Pero, ¿realmente seremos de estos? ¿O seremos del resto del pueblo que no entiende, no comprende, no sabe qué quiere decir esto de la parábola? No ha entendido la predicación del reino, no entiende la palabra de Jesús y finalmente lo crucifica. Tiene que ver esencialmente nuestra tierra con la preparación de la tierra. Una tierra que no está preparada, pues es una tierra así dura. Los que tienen algo de conocimiento, yo creo que todos en primaria o en secundaria hemos visto que pues, la tierra se necesita arar, ¿no es cierto? Se necesita romper, porque si no, pues es una costra. Sí, es una piedra, aunque sea tierra, pero está dura. Avientas la semilla y no entra nada. Es el caso primero. Necesitamos preparar la tierra. ¿Y cómo vienes preparado tú a la misa? ¿O cómo vienes preparado? Por ejemplo, hay gente que toma cursos de Biblia, pero ¿cómo vienes preparado? Y ahí es en donde está el secreto para que la semilla pueda encontrar una tierra bien barbechada, una tierra bien mullida en la que pueda caer la palabra de Dios y ahora sí, de fruto. Y por eso quisiera hoy que revisáramos juntos este tema de las actitudes ante la palabra de Dios. Lo primero que quisiera comentar con ustedes es que la palabra de Dios siempre es difícil. Y eso lo tenemos que aceptar y lo tenemos que entender. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa el corazón del hombre y lo divide. Y deja ver lo que está en el corazón. Revela las intenciones del alma. Es decir, venir a escuchar la palabra implica de parte de nosotros el estar dispuesto a que la palabra me confronte. Y muchas veces no venimos a que la palabra nos confronte. Venimos a escuchar una bonita homilía. No traemos ni nuestras Biblias. Y la palabra de Dios es una espada. Si yo vengo a misa y no vengo a que me confronte, luego se quejan, ay padre, tiró muchas pedradas, ¿a eso viniste? Viniste a confrontar tu vida. Si nuestra vida ya fuera perfecta, hermanos, ya estaríamos en el cielo y entonces yo no tendría nada que hacer. Pero no estamos en el cielo. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Como dicen hoy, hay muchas áreas de oportunidad. Pero no nos gusta que nos hablen de las áreas de oportunidad. Que no nos digan que somos unos ignorantes, que tenemos aquí viniendo a la iglesia durante los últimos 10 años y que nuestra vida no se ha transformado, no ha cambiado, que soy una piedra dura en donde la palabra de Dios cada domingo rebota. No quiero oír eso, padre, ¿cómo me dice eso? Pero así es la palabra. Y entonces si el padre empieza a decirme cosas que ya no me gustan mucho, pues entonces ¿qué hago? Me cierro. No me gusta que me confronten. No me gusta que me digan las áreas en donde estoy mal. ¿Y entonces qué quieres que te diga? Las áreas en las que estás bien, esas ya las sabes. Pero las que están mal, esas no. Y no le gusta a la gente que se las digan. ¿Y entonces qué hacen? Cuando alguien te empieza a regañar, ¿qué haces ordinariamente? ¿No es verdad que te cierras? ¿No es verdad que dices, no, yo no? ¿Será mi vecino, mi hermano, mi primo? Pero yo no, yo soy bueno. ¿Quién sabe para qué? Pero para algo serás bueno. La primera actitud con la que yo tengo que venir es consciente de que la palabra de Dios es esa espada y que probablemente la homilía de hoy va a estar dirigida para mí. A veces le toca a los esposos, a veces a las esposas, a veces a los niños, a veces a los grandes, a veces a todos. Pero de que la palabra de Dios hoy me puede dar una estocada y partir mi corazón y descubrir mi miseria, mi falta de compromiso, mi falta de amor a Dios, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi iglesia, tenlo por seguro, va a atravesar tu corazón la palabra de Dios y va a quedar al descubierto tu miseria. Ay, no. Y entonces la palabra de Dios cae en una tierra que no produce fruto. No está preparada. Tengo que venir con la seguridad de que Dios me va a cuestionar. Una segunda actitud que a veces tenemos es la de la perplejidad. La escuchamos y se nos saltan los ojos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¿Te fijaste cómo habló el Padre? ¡Qué cosas dijo tan tremendas! Pero de ahí no agarramos nada. Nos gusta ir con los buenos predicadores. Nos gusta venir y aguantarnos 50 minutos a veces con el Padre Ernesto porque predica bien bonito. Les voy a leer una historia de alguien que predicaba muy bonito. Se llama San Juan. Quiero que la veamos juntos. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Los versículos del 17 al 20. Dice, es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque, escuchen esto, y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero no cambiaba. Seguía con la esposa de su hermano. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor en la homilía te ha dicho, tienes que hacer esto? Y solamente dijiste, qué bonito habló el Padre. Y la próxima semana viniste a escuchar una buena homilía otra vez. Te gusta escucharme. Pero no estás dispuesto a cambiar. La palabra de Dios llega y te cercena el corazón y te toca y te habla y te dice a ti. Mucha gente me dice, Padre, es que hoy la homilía me la dedicó toda a mí. ¿Y luego? ¿Vas a cambiar? A Herodes le encantaba oír a Juan. Era un excelente predicador y le tiraba con todo, ¿eh? No te está permitido, ¿cuándo vas a entender, cabeza dura? Que no te está permitido que vivas con la esposa de tu hermano. Y él se embelesaba y lo oía y todo. pero seguía con la esposa. ¿Y al final en qué terminó esta historia? Se lo echó. Le mandó cortar la cabeza. Con todo y que le asombraba, y con todo y que lo quería, y que todo y que sabía que era un hombre justo, etcétera y etcétera, y asociados, y como quiera, cuello. Hermanos, si no tomamos decisiones en las homilías, si venimos a misa pero no venimos con la actitud de cambiar, de saber que Dios me va a cuestionar algo, sino que venimos simplemente a oír un buen predicador, una buena prédica, a estar en un lugar así rico, sabroso, con mucha luz. Miren qué bonito nuestro templo. Se está a gusto, ¿no? Una temperatura de 24 grados. ¡Padrísimo! El Padre nos entretiene en sus predicaciones, nos echa chistes, nos cuenta sus historias, nos habla de la palabra de Dios, nos la explica. Pero no cambio. Tocó mi corazón. El Señor me habló hoy a mí. Pero no, pues. Pero la semana que entra lo voy a volver a oír, porque habla bien padre. Porque se está a gusto aquí en la Santa Cruz. Con esa actitud, hermano, nunca vas a romper el suelo de tu vida. Nunca vas a barbechar tu corazón. Y entonces cada domingo que el Señor esparza la semilla, el pájaro se la come. Ni siquiera llega a los espinos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay espinos, no hay nada. Es una placa de tierra. Es un campo, ¿se han visto los campos, no? Antes de barbechar, están llenos de maleza, de espinos, de todo. Sería una tontería ir y tirar la semilla ahí, no va a salir nada. Y no porque la semilla no jale. Y no porque la tierra no jale, es que no la preparaste. Venías nomás a oír al Padre. ¡Qué bonito! Una actitud que no ayuda para que nuestro corazón se prepare para recibir la palabra de Dios. Hay otra, la incredulidad. ¿Cuántos son? ¿Dos más dos? Cuatro. ¿Y si te dijera que son siete? ¿Me creerías? ¿No, verdad? ¿Qué ideas tan interesantes del Padre? Dos más dos dan cuatro. No, dan siete. ¿Y si te dijera que dos más dos da uno? ¿Me creerías? ¿No, verdad? Sin embargo, con Dios la matemática no jala así. Jesús dice, ¿quieres tener? Reparte. ¿Quieres sumar? Resta. Entre más sumes, menos tienes. Entre menos tengas, más te da. Ya no entendí. A ver, ¿quieres tener vida? Muérete. Ay, jole. ¿Quieres ser grande? Hazte chiquito. ¿Verdad que la matemática ahí no suma? El tema del corbán. ¿No le creemos a Dios? Que este año le creyeron muchos, más de 500 entraron al corbán. El Señor te dice, dame tu lana. Y vas a tener mucho más. ¿Dos más dos? 15. Señor, no, dan cuatro. No, dan 15. En mi matemática así es. Y entonces a veces venimos y escuchamos cosas bien fuertes como esta y no le creemos. Para poder crecer tienes que hacerte chiquito. El más grande es el servidor. Ay, Carlitos, no entiendo. Es más, no te creo, Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que para poder tener vida me tengo que morir? ¿Cómo es posible que me digas que dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos? No, Señor, te equivocas, es al contrario. Los perseguidos siempre se les están pasando mal, y los que sufren pues más. Y tú me dices que... Es que mi matemática y mi lógica no jala así. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, los versículos 18 al 20, empieza narrándonos una idea increíble. Un hombre viejito, se llama Zacarías, su mujer es estéril, viejito y estéril. Le echaron ganas toda la vida y nada. Y luego se le aparece un ángel y le dice, tu esposa va a concebir un hijo. ¡Achis, achis, achis! Bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero si hubiera sido Zacarías, don Zacarías o San Zacarías, si hubiera sido mexicano hubiera dicho, ¡achis, achis! Bueno, hubiera dicho otra palabra, ¿verdad? Que ya conocemos que hubiera dicho, ¿verdad? ¿Quieres sumar? Réstale. No entendí. Soy estéril. Mi esposa es anciana y yo también. ¿Cómo me dices que voy a tener un niño? Pues no te creo. No te creo. Y a veces así venimos a mis hermanos. Y lo que se nos va a predicar es un misterio. Es el misterio de Dios. Es palabra de Dios. Una palabra que puede sacar de la nada lo que sea. Que puede convertir un poquito de vino y un poquito de pan en cuerpo y sangre de Jesús. La palabra tiene ese poder. ¿Cómo? Pues no sabemos. Tenemos que venir a misa, tenemos que escuchar la palabra de Dios con esta fe. Vengo a escuchar cosas increíbles. Las estériles conciben. Ay, caray. Los ciegos de nacimiento ven. Los paralíticos caminan. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Pero a veces creemos que venimos a escuchar un relato de una historia. Es una historia que tiene que ver con nosotros, hermanos, que puede pasar en tu vida si realmente abres tu corazón, si dejas que la palabra de Dios pueda caer, si desde que llegas traes tu corazón bien barbechadito, bien abierto. Me van a decir cosas que no entiendo. No importa. Si la entendiera, pues a lo mejor ya estaría en el cielo. Pero no lo entiendo. Pero le creo al Señor. No soy como Zacarías, que dice, achis, achis, achis. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, hermanos? ¡Qué cosas importantes! Tú las oíste aquí y dijiste, no, eso no me puede pasar a mí. Me acuerdo que en una ocasión, una persona, en una predicación, cuenta el padre Tardif, que en una predicación que él estaba haciendo, llegó un momento en que iba a pedir por los enfermos. Y entonces él, además de tener el don de sanidad del padre Tardif, el don de poder conocer lo que Dios está haciendo en ese momento. Y entonces platica el padre Tardif, hay una persona aquí que viene paralítica y empieza a dar muchas características. Y la persona dice, ¿soy yo? Y en este momento esta persona está empezando a sentir un fuerte calor en sus piernas, hijo. Sí, sí, es el mismo calor. Y dice, y yo le invito a esa persona que está, y hasta dijo, en esta sección, no sabía dónde, pero en esta sección del estadio, yo le invito a que en este momento se pare y venga aquí porque el Señor ya lo sanó. Y dice el padre Tardif que nadie venía. Dice, el Señor me lo reveló y estoy seguro que ya lo sanó. Lo invito a que se ponga de pie, a que crea que Dios ya lo sanó. Y nadie venía. Y luego allá temerosamente viene la persona que había sanado, ¿verdad? Llorando. Y le dice, ¿por qué no venía? Dice, porque no me quería parar. No quería aceptar que era yo a quien Dios había sanado. Dice, no es posible que me quiera sanar a mí. ¿Por qué a mí? y todo lo que usted decía viene así, y tuvo esta enfermedad y se quedó paralítica, pero hoy Dios va a probar su amor y su poder en él, y yo le invito, y le decía que iba a tener un calor en las piernas, y yo le invito que en este momento se ponga de pie, y oía que decía, póngase de pie, y yo no me quería poner de pie porque no creía que yo estuviera sana, pero usted tanto insistió hasta que me apoyé en mi silla de ruedas y me paré y empecé a caminar, y aquí estoy. Y no creía. Cosas maravillosas, hermanos. Dios se mueve en un ambiente que nosotros no entendemos, no conocemos. 2 más 2 no son 4 para Él. Pueden ser 15, 20, 10 mil, o puede ser 1. Tienes que creerle. Cuando tú escuches algo en la palabra de Dios, si tú viniste abierto a esta fe a escuchar a un Dios que puede cambiar tu vida, es que tienen secuestrado ahorita a mi esposo, y Dios en ese momento te revela a través del Señor, a través de su palabra, lo que está diciendo, lo van a liberar y está bien, créele. En esta situación de inseguridad, o voy a conseguir un trabajo, o no tengo por qué preocuparme. Mucha gente viene aquí, prediqué sobre la seguridad, o prediqué sobre la confianza en la vida económica, y mucha gente se va de aquí todavía angustiada, preocupada, porque no cree que Dios lo pueda hacer para ella en su vida, que va a seguir igual. Cuando realizo las misas de sanidad, les digo, hermanos, esta no es una lotería, a ver si me la saco yo. No. O sea, Dios viene a sanarte ese día. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a sanar de tu vida? Eso a lo mejor no es completamente lo que tú esperarías, pero espéralo todo, créelo todo. Ven con esa actitud a escuchar la palabra de Dios. Y si hoy prediqué sobre que no nos va a faltar comida, no te va a faltar comida porque tienes un Padre del cielo, y tienes que creer que tienes un Padre que cuida por ti, que vela por ti, y que aunque te parezca que te vas a morir de hambre mañana, no va a ser así. No sé si vieron ustedes y les tocó el testimonio de Javier a propósito del corbán, el encargado de pastoral juvenil. Invité a algunos a que dieran testimonio sobre el corbán, y él platica su historia del corbán. Y dice que un día, él estaba dando su corbán, lo despidieron, bueno, no lo despidieron, él tenía un negocio, pero les ha ido bien mal. Ahorita Dios los está bendiciendo tremendamente. Pero dice que un día vino a misa y le quedaba en su billetera solamente para dar el corbán, y no traía nada más. Era Día del Padre. Y ya ven que el Día del Padre se rifa una carne asada, ¿verdad? ¿Quién creen que se la sacó? Javier se la sacó. No tenía ni un peso, dice. Y así como eso nos platicó varias de las historias. ¡Increíbles! ¡Increíbles! Tu esposa va a dar a luz un hijo. ¡Achis, achis! Y dio a luz un hijo. La palabra de Dios así es, pero tienes que creerla. Otra actitud, indiferencia. Otro día te escucharemos, le dijeron a Pablo, Hechos 17:32. Pablo va a Atenas y está predicando, pero luego empieza a predicar sobre la resurrección. Todos están bien atentos porque está predicándole a la gente de Seso, ¿verdad? A los filósofos allá de Atenas. Gente con mucha cabeza. Pero luego le empieza a decir que un muerto que resucitó, que Jesucristo que le resucitó. No, ¿sabes qué, compadre? Otro día te escucharemos sobre esa historia. La otra parte estaba muy padre, es para los intelectuales. Y esto nos pasa a veces en algunas iglesias, con algunos sacerdotes, que pues son más sencillos, más simples. Pero nosotros queremos que nos hablen allá de la Trinidad y las procesiones trinitarias, y entonces, hombre, entonces si me siento ahora sí, como dicen, ¿verdad? De aquí soy, porque este sí se eleva y me habla de Santo Tomás y me habla de no sé qué, y no, hombre, pero este padrecito, ay, mi hijo, pues échenle ganas y pórtense bien, miren, aquí la palabra de Dios dice, pues que le eches ganas con tu esposo y con tu esposa, y ay, qué aburrido este vato. Esa parte ya me la sé, Padre. Otro día te escucharemos, ¿verdad? Y entonces nos desconectamos, desenchufamos el cable y ya me pongo a pensar, bueno, sí, ahorita mientras el Padre está hablando, pues yo estoy pensando en que sí, ahorita vamos a ir y ta, 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 ta. Ya terminó la homilía, me conecto otra vez y ahora sí seguimos la misa. Desenchufado. Otro día te escucharemos sobre ese tema, Padre. Indiferencia. Si el Padre no me habla de lo que yo quiero, si no se me hace completamente interesante, entonces me desenchufo. ¿Cuántas veces nos hemos desenchufado? Y me incluyo en algunas de ellas. Otro día te escucharé hablar de estas historias. Ahorita no, qué aburrido. ¿Cómo quieres que la palabra de Dios dé fruto en tu vida si te desconectas a la hora que te la están predicando? Si cuando te encuentras con algo que no entiendes, que no comprendes claramente, y ya porque no lo entiendes o no lo comprendes, te desenchufas y dices, ¿sabes qué? Otro día me platicas de eso, porque ahorita no. Pues, ¿cómo vas a dar fruto? Tienes que estar continuamente enchufado. ¿Se recuerdan lo que les dije, que la palabra de Dios obra aunque no la entiendas? Si yo estuviera predicando ahorita en francés y ninguno de ustedes entendiera francés, la misma cosa sería. Quizás no con la misma velocidad, pero el fruto ahí está, porque es palabra de Dios. Tiene su poder la palabra de Dios. Por eso no depende de la semilla. Si se fijan, no es que la semilla era mejor semilla o peor semilla, era la misma semilla. El problema es la tierra. Pero para que caiga la tierra tiene que venir preparada. Tengo que venir dispuesto a escuchar. Tengo que venir dispuesto a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Pero si vengo con indiferencia, bueno, pues está bien, vamos a misa. ¿Cómo quieres dar fruto? No, necesitas cambiar tu actitud. Necesitamos traer nuestro corazón abierto. Vean lo que nos dice Hechos 16, 14. Nos platica de una mujer que se encuentra con San Pablo mientras San Pablo está predicando. Leo un poquito antes. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido ahí, en un lugar allá en Filipos. Dice, una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. A poner toda su atención. El resultado, se abre su corazón y fue bautizada junto con toda su familia. O sea, tienes que venir con esta apertura completa de tu corazón a poner toda la atención, a estar así, escuchando, viendo, utilizando todos tus sentidos para que Dios pueda entrar completamente a tu vida y tocarla, aunque te estén diciendo cosas que no entiendas. Tú estás con toda tu atención. Así estaba Lidia. Y así debemos de venir nosotros a misa, con ese deseo de abrir nuestro corazón. Una tierra bien barbechada no tiene arbustos. No tiene arbustos. La rastra se lo lleva todo y deja la tierra bien preparadita para que pase ahora sí la sembradora. No hay arbustos. Ninguna semillita va a caer en la tierra. Pues ¿cuál tierra si todo es campo? Pero tienes que prepararla. Tienes que venir con esta actitud que tenía esta Lidia, con una atención, o sea, la absorbió San Pablo. Hay una ministro de aquí de la parroquia que cuando da su testimonio dice que eso le pasó, que ella venía simplemente a recoger a su hija y la palabra de Dios la cautivó. Y dice, y no podía dejar de oír y era toda mi atención. Y a partir de ese día su vida cambió. Y ahora es ministro de aquí y no venía ni a misa. Vino así, uy, tengo que recoger esta huerca porque se ha venido un retiro. Y vino a recogerla. Pero estaba como Lidia, en ese momento abrió completamente su corazón Y entonces Dios puso la semilla y sácatelas. Muchísimo fruto. ¿Tú cómo vienes a la misa? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te dispones? Porque la primera parte es el banquete de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vives? Finalmente, con hambre. Con hambre. Hoy fui a un retiro que, pues buscando dónde cupiéramos todos y diferentes cosas, terminó el retiro siendo en el Ambassador. Y dije, ¿cómo era el Ambassador? ¿Va a costar una lana? No, quién sabe qué arreglos hicieron ahí. Y ahora ya vimos los arreglos que hicieron. Nos cambiaron cama de lujo por poca comida. Entonces nos tuvieron medio hambriados los 2 días. En la mañana yo lo único que me pude comer fue un plátano, porque pasaron molletes, y yo los molletes dije no, porque luego voy a tener agruras unos 3 días seguidos. Entonces no me comí los molletes, nada más me comí un plátano. Entonces para eso de las 11 de la mañana me quería comer una mano de quien fuera. Así que llegué a la comida y nos dieron unas horripilantes hamburguesas. Pero vieran qué ricas estaban, hijas de su pelona. No es que estuvieran ricas, es que traía un hambre, pero bruta. ¿Tú cómo vienes a misa? ¿Hambriento? ¿Vienes hambriento de la palabra de Dios? ¿Vienes deseoso? ¿Ya se te hace tarde por venir? ¿Ya trajiste tu Biblia? ¿Ya preparaste tus lecturas? ¿Te trajiste tu libreta? ¿Vienes hambriento a ver qué nos va a decir el Señor hoy? ¿Qué me va a decir a mí? Vengo completamente abierto de capa porque sí, sé que me va a atravesar el corazón su palabra y va a poner al descubierto mi miseria, pero no importa, denme de comer aunque esté bien gacha esa mugrosa hamburguesa. Me la quiero comer toda. Es más, me comí una y media que nunca hago. ¿Tú cómo vienes a misa? Hay un texto que quisiera que leyéramos juntos. Es del profeta Jeremías. El capítulo 15, en el verso 16. Dice, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Tenía hambre y me devoraba tus palabras. ¿Y tú cómo vienes? Ya bien satisfecho, te acabas de echar ahorita una telenovela, un partido de fútbol, ya. Ya. ¿Cómo vienes? ¿Vienes hambriento de Dios? ¿Vienes sediento de su palabra? Si no venimos hambrientos o sedientos, pues no vamos a abrir nuestro corazón. Se nos va a hacer aburrido, tedioso, ay, increíble, porque no vengo hambriento. El hambre de la palabra de Dios abre completamente nuestro corazón a Él y permite que la palabra de Dios caiga en buena tierra y dé fruto. ¿Qué arbustos, ni qué tierra, ni qué nada? Buena tierra, bien barbechada. ¿Por qué? Porque viene bien preparada, viene hambrienta. Así como si la tierra abriera así su boca y dame de comer. La imagen que nos presenta Isaías en la primera lectura. La palabra de Dios es como el agua que cae en la tierra. Y ¿qué pasa en la tierra que está reseca? Rápidamente va, en una tierra bien mullida, el agua desaparece. No se encharca. La absorbe, la absorbe, la absorbe. ¿Y qué pasa en unos cuantos días? Ese lugar se pone verde. Ese lugar se pone verde, de volada. Donde está la tierra bien aplanada, donde está el desierto, el agua corre. Pero cuando la tierra abre su boca y la traga, da fruto. No regresa, dice la palabra de Dios en Isaías, no regresa a mí sin haber dado fruto. Pero necesitamos preparar la tierra, hermanos. Esto se hace en nuestras casas, se hace durante toda la semana. Toda la semana estoy esperando cuándo será domingo, cielito lindo, para volverte a ver, decía la canción, ¿verdad? Bueno, qué bonito sería que le pudiéramos cambiar a esa letra al decir, ¿cuándo será domingo? Para volver a escucharte, Señor. Para volverme a engolosinar con tu palabra. Te abro ya desde ahorita mi corazón. Y sí creo en todas estas cosas. Son cosas que están difíciles, Señor. ¿Cómo es que me vas a sanar a mí? ¿Cómo es que yo soy el próximo en la lista al que vas a sanar? ¿O el próximo en la lista que va a conseguir un buen trabajo? ¿Cómo es que soy yo, Señor? Eso es increíble. 2 + 2 siempre dan 4. Eso que de que van a dar 6, pura historia. No, no. Yo sí creo que van a dar 6 o 15 o 100 o 50 o 100 o los que tú quieras. Vengo abierto, hermanos. Abierto a la palabra de Dios. Y esto es lo que cambia toda nuestra vida cuando te predican. ¿Cómo vienes tú preparado para escuchar la palabra? San Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, da gracias a Dios por esa comunidad. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros le predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad, es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Doy gracias a Dios porque ustedes, esto que yo les dije, lo acogieron como palabra de Dios, no como palabra humana. Hermanos, por eso predico con la palabra, porque no soy yo el que les habla, es Dios el que les habla. Y si no le crees a Dios, pues a Él es al que no le crees, no al Padre Ernesto. Y dice Pablo, y yo le doy gracias a Dios porque ustedes fueron buena tierra, porque ustedes abrieron su corazón y acogieron la palabra, porque creyeron que era palabra de Dios y no palabra humana. Yo les invito, mis amados hermanos, a que meditemos durante esta semana en cuáles son mis actitudes cuando yo vengo a misa. ¿Con qué actitud me siento en esta banca para escuchar al Señor? ¿Realmente creo que lo que voy a escuchar es palabra de Dios? ¿Dejaré que toque mi corazón y que a veces lo lastime cuando me descubra mi miseria? ¿Creeré en todas estas incongruencias de su palabra que me parecen ridículas? ¿Tendré la osadía de, aunque me parezca extraño, poner atención y hacer lo que Él me pide? ¿O seré como Herodes, que solamente se deleitaba escuchándolo, pero que nunca fue capaz de cambiar? ¿Con qué actitud vendré el próximo domingo? El Señor espera de todos nosotros, no de los que dan 30 ni 60, sino los que dan 100 por 1. Yo los conozco, sé que su tierra es buena. La semilla, buenísima, insuperable, palabra de Dios. ¿Qué falta? A veces meter un poquito la rastra, cambiar un poquito algunas actitudes. Y tener siempre presente que a quien vengo a escuchar no es al Padre Ernesto, sino a Dios, que trae un mensaje particular para mí, para mi vida, para mi comunidad. Abramos el corazón y permitamos que la palabra de Dios dé fruto y que su fruto sea siempre abundante. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.